también los hermanos obreros. La verdad es que no sé cómo agradecerles su presencia, su atención, el amor que me han demostrado y manifestado. Y yo les agradezco sinceramente. Hablando con mi esposa esta mañana, voy a estar predicando en español allá en los Estados Unidos a la gente que no me va a entender. En verdad, el 4 de abril voy a estar predicando en la Iglesia Bautista Getsemaní en Hendersonville, y es una bendición grande ver lo que Dios está haciendo ahí. Y si Dios permite, creo que es por el 14 hasta el 19 de abril voy a estar en Honduras. Voy a llegar a San Pedro Sula y luego vamos a ir con el misionero Mateo Goins a una iglesia que ellos han levantado para tener una conferencia de misioneros. Y la iglesia de los hermanos allí en Honduras ya están apoyando a 3 o 4 misioneros en diferentes partes. Y hermanos, no tuvimos tiempo para hablar de lo que es la promesa por fe o dar por gracia, pero sí leímos en cuanto a la gente de Filipos que por la gracia de Dios y por fe ellos dieron ofrendas promisiones arriba de sus diezmos y arriba de sus ofrendas normales. Cada creyente, claro, da diezmo si quiere la bendición de Dios, y cada creyente debe dar una ofrenda arriba de su diezmo, porque hasta hacer eso no hemos dado nada. El diezmo pertenece al Señor. Pero muchas iglesias, para poder apoyar a misiones y misioneros, también recogen una ofrenda por gracia o por fe, que es una ofrenda. La cantidad se determina por, cada persona propone en su corazón lo que va a dar. Si uno da unos 10 quetzales a la semana como diezmo, podría dar otro quetzal como ofrenda y quizás otro quetzal como ofrenda promisiones arriba de eso. Solo uso esos números. Estoy seguro que las personas aquí están dando en lempira y dólares y pesos mexicanos y quetzales, etcétera, así que cada uno es diferente. Y probablemente diezmen unos 1,000 quetzales cada semana o algo así. Que fuera así. Bueno, hermanos, oren por nosotros. Espero que el Señor me ayude a predicar en esta noche. Y que me dé la fortaleza que me hace falta, porque en verdad vengo agotado. Doy gracias a Dios. En verdad me preocupaba y le pedí al Señor que me ayudara, y me ha ayudado, y le agradezco. En este momento voy a pedirles que, vamos a ver dónde vamos a ir ahora. Yo creo que vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar otra vez de David. Quiero que hablemos de David con un propósito. Ya he dicho por lo menos 2 veces y quizás más que yo creo que ustedes son las personas más importantes de su pueblo. Claro, la persona más importante en su vida, aparte del Señor, es su esposa. Y luego de allí, sus hijos. Y después de ellos, entonces, los hermanos de la iglesia, y después de ellos, los inconversos, etcétera, que ustedes busquen. Hermanos, si nosotros no tenemos mucho cuidado, Satanás busca la manera de evitar que las personas se salven. Él hace toda clase de maña para distraer a la gente, para que no lleguen a conocer a Cristo. Una vez que una persona acepta a Cristo, Satanás no puede poseer al creyente, pero sí él puede oponer, él puede ofrecer oposición, él puede y él lucha porque las personas pierdan el testimonio cristiano y para que no sean eficaces en cuanto a servir a Cristo. Siendo la persona usted, como pastor y obrero, la persona clave en su comunidad, pueden creer que Satanás va a buscar atacarles a ustedes. Él va a buscar la manera de que usted no sea eficaz en su ministerio. Él va a buscar la manera de que usted pierda la pasión por las cosas del Señor. Y debemos cuidarnos. Solo voy a contar esto. Recientemente en los Estados Unidos ha habido muchos pastores y obreros que han caído en el pecado. Se han descuidado. No necesariamente han cometido el adulterio. Y la verdad es que es interesante. Mi pastor, cuando yo era un joven, nos decía a nosotros que usa Satanás normalmente tres cosas más que otras. Él usa primero el dinero. Y si nosotros no tenemos cuidado como obreros, nos podemos endeudar y si no nos protegemos, podemos llevar las cosas económicas de tal forma que por eso no podemos servir eficazmente al Señor. Pero también podemos permitir que pasen ciertas cosas para que las personas no nos tengan confianza en cuanto a lo económico, las finanzas de la iglesia, por ejemplo. Pero muchas veces, porque los obreros sufren, y ustedes pueden verme a mí y decir, hermano Green, usted no tiene preocupación, no tiene usted que preocuparse en cuanto a lo económico. Hermanos, quisiera que ustedes vivieran la vida que yo he vivido. No ha sido ningún lecho de rosas. Por ejemplo, yéndonos a Costa Rica, por falta mía, venimos, a Centroamérica sin el sostén necesario para ser eficaces en la obra del Señor. Y estando en San José en la escuela de idioma, recibimos la noticia del sueldo de los ingresos que habían enviado las iglesias para el sostén de nosotros. Pagamos la cuota de la escuela de idioma, pagamos la renta, y nos quedamos con $20 para vivir todo el mes. Eso sería como quedarse quizás con unos 200 quetzales para vivir todo el mes. Comprar comida, pagar la luz, pagar aquí, poner gasolina a la camionetilla y todo eso. Y además era el mes de diciembre. Ni había para que yo comprara un regalo para mi esposa. Un regalo de Navidad. Y además, viene llegando una carta de la suegra mía, que entonces era una niña de 12 años, diciendo que ella y una amiguita venían a pasar la Navidad con nosotros. Ay, y yo le dije a Patty, yo no sé cómo vamos a hacer. Nosotros podemos comer sándwich de cebolla o pepino con mayonesa, cosa tostada, pero a esos niños no les va a gustar. Podemos comer frijoles y arroz y frijoles todas las veces durante el día, pero a esos niños no les va a gustar. Bueno, oramos y dijimos, bueno, Señor, aquí nos tienes y mi esposa, como la esposa de Roberto, ella no dijo, ya me equivoqué. Pero yo sí me había equivocado porque en vez de quedarme tiempo suficiente para levantar el sostén adecuado, con mucha prisa me había adelantado y ahí estamos con esta situación. Mi esposa nunca me reclamó. Doy gracias a Dios por Patty. Entonces oramos y llegó el momento cuando fuimos a recoger a las niñas ahí en el aeropuerto de San José. Y Sharon y la otra muchacha llegaron y ellas bien contentas por haber viajado tan lejos de la casa y estar en Costa Rica. Nosotros llegamos a la casa y yo estoy con eso de cómo voy a hacer ahora. Ya tengo 3 bocas que alimentar durante 2 semanas y no tenemos dinero para casi nada. Cuando las niñas, Sharon y la otra niña, comenzaron a abrieron sus maletas y comenzaron a quitar sus cosas y acomodarse allí en el dormitorio, Sharon comenzó a sacar tarjetas navideñas de mis suegros, de mis padres, de amigos en la iglesia, de diferentes personas, y nosotros comenzamos a abrir esas tarjetas navideñas. Y en una hay un billete de $20, en otro hay billete de 5, en otro billete de 10, y así el Señor nos pudo proveer. Así que ha habido, hermanos, también cuando todo, hay momentos cuando todo obrero sufre, pero vale la pena. La verdad es que no debemos proceder como tontos, como yo había hecho, y he cometido muchos errores en mi vida, pero hermanos, tenemos una cosa segura, que el Señor va a cuidar de nosotros. Y hablando de misiones, no me arrepiento de diezmar, de dar ofrendas y de dar ofrenda pro misiones. Y siendo misioneros, yo no puedo salir a buscar un trabajo secular y mantener el sostén que tengo. Si voy a buscar un trabajo aparte, voy a perder el sostén. Claro, si es la voluntad de Dios, eso lo voy a hacer. Así que para que yo pueda dar ofrenda pro misiones, yo tengo que orar y confiar del Señor y que Él envíe para que así pueda ser. Y nosotros damos el diezmo cada mes. Damos ofrenda arriba del diezmo cada mes y damos ofrenda pro misiones cada mes. Y hermanos, para la gloria del Señor, la ofrenda pro misiones que damos es más que nuestro diezmo. Y el Señor es bondadoso. Solo por fe, por la gracia de Dios. Ahora, dije todo esto y en esta noche quiero que nosotros pensemos en lo que decía en cuanto a cuidarnos. Porque Satanás quiere eliminarle a usted y a mí. Y hay veces que él casi lo logra. Hermanos, está pasando mucho en mi país. No sé, de Centroamérica nadie me ha hablado de pastores que han caído. Nadie me ha hablado de obreros que han caído. Pero muchas veces por el dinero o por falta de dinero. La segunda cosa es el guaro o el alcohol. Y la tercera cosa son las faldas. Muchos obreros caen por esas 3 cosas. Ahora, debemos cuidarnos. Usted dice, hermano Green, tengo suficiente dinero, no tomo y las faldas no me son problema. Ahora, pero puede haber otro. Así que no vaya a tapar el oído diciendo, bueno, el hermano Green no me está hablando. Estamos hablando a todos nosotros. En Segundo Samuel, y no voy a tomar tiempo para leer todos estos versículos. Y usted dice, hermano Green, hoy nos dijo que no debíamos decir, no vamos a tomar tiempo. Bueno, si ustedes quieren, aquí estoy, podemos pasar hasta medianoche. Pero les dejo una tarea. Si no han leído este pasaje últimamente o recientemente, vale la pena. En el capítulo 11, sabemos que David pecó, ya hablamos de esto. Sabemos lo de Urías, sabemos lo de Betsabé, la esposa de él, como David mandó tomar a ella, y cuando ella salió embarazada, entonces David se vio con un gran problema, y él tuvo que mandar, no tuvo que hacerlo, pero lo hizo. Hermanos, increíble. Pero un pecado, a un pequeño, lleva a otro, y a otro, y a otro, y cada vez peor. Era ya, David, basta, que no estás donde debes estar. No estás dirigiendo al ejército. No estás cumpliendo tu trabajo como rey de Israel. Es suficiente con eso ya. Pero el hecho de codiciar y tomar la mujer de otro hombre, uno de sus soldados, y luego cuando, para no descubrirse el pecado suyo y de ella, y claro, la mujer, imagino que hasta cierto punto inocente ella, pero a la misma vez en la ley de Israel había instrucciones de que si una mujer se encontraba en una situación no correcta, ella debía de gritar y hacer un escándalo. No lo hizo, quizás por someterse al rey, quién sabe, pero embarazada ella, y David dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? De un pecado a otro. Y cada vez, hermanos, nosotros andamos más lejos del Señor. Y cada vez, no solo nos cuesta a nosotros, pero cada vez más va costando a otras personas. A Urías le costó su vida el pecado de David. A Betsabé, su reputación, y su marido, le costó estar en esa situación. Tantas cosas que tuvieron que pagar un precio por los pecados de David. Ahora, eso vemos en capítulo 11. Capítulo 12, dice que Jehová envió a Natán a David, y viendo o viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y luego Natán da esta es como historia o parábola para luego señalar el pecado de David. Y entonces cuando en versículo 5 David oyó eso, él se enojó. Y tal es digno de muerte, dice David, el hombre que tomó ese cordero del hombre pobre, cuando él tenía muchos. Y versículo 6, si debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y hermanos, aquí es lo que quiero que nosotros veamos. No quiero concentrar en el pecado de David. Lo que quiero que pensemos es que Dios le va a decir de sus bendiciones. Leamos. Dice aquí, versículo 7, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En otras palabras, Dios le pudo proteger, pero también le ungió para que fuera rey de Israel. Dios le ha traído a usted hasta este momento y le ha dado un ministerio. El ministerio de David era ser el rey de Israel. El ministerio suyo es de ser pastor, u obrero, o quizás evangelista o misionero. El Señor así también nos ha bendecido a nosotros. No vaya a menospreciar lo que Dios ha hecho hasta este momento. el simple hecho de estar donde estamos, con las posibilidades que nosotros tenemos. Luego, versículo 8. Y te di la casa de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos casa? Es posible que algunos tengan hasta dos o tres casas, no sé. Yo sé que tengo una casa donde vivo. La casa pertenece a la misión BIMI. Nosotros contribuimos el dinero para comprar los materiales. Unos hermanos de la construcción vinieron y donaron su tiempo, construyeron la casa. La casa pertenece a BIMI, pero nosotros, por haber invertido para los materiales, tenemos el derecho de vivir allí hasta que muera, o hasta que muera Patty, hasta que muramos los dos. Ella puede volver a casarse y aún con el nuevo marido seguir viviendo ahí, pero cuando ella muere, él tiene que salir. No sé si la esposa suya es como la mía, pero bromeando con Patty le digo, Patty, si yo llegara a morir antes que tú, ¿sabes que yo te doy libertad volverte a casar? Ella dice, no me vuelvo a casar. Y le digo, ajá, una de dos cosas. O he sido el esposo mejor en todo el mundo y no quieres arriesgarte con otro inferior, o he sido tan malo que no quieres otro como yo. Y ella dice, no, y ella es muy amable, dice, no, es porque tú eres el esposo mejor que jamás ha habido, y a mí no me hace falta eso de arriesgarme, porque he tenido lo mejor. Bueno, gracias, querida, porque eres muy, muy bondadosa conmigo. Pero la cosa es, hermanos, aún así, Dios le dio a David una casa. Dios sabe que usted necesita casa, así como sabe que yo necesito una casa. Porque todos nosotros es una cosa normal tener casa. Claro, no necesitamos una mansión. Voy a compartir esto con ustedes para animarles. Si usted dice, no, hermano Green, es porque vive en los Estados Unidos que estas cosas suceden. No, yo sé que también suceden en Centroamérica, porque tengo amigos que me han contado que del cielo casi se les cae una casa. Al hermano se le cayó un carrito, aunque un poco chueco o viejito, pero se le cayó un carro, se le puede caer otro. Pero compramos una casa remolque, tu servidor y Patty, íbamos pagando letras. Una casa remolque es una casa fabricada en fábrica, y las ponen en ruedas y las traen rodando hasta el sitio donde se va a ubicar. Normalmente no tienen mucho valor después de unos cuantos años. Y si uno no lo cuida, y aún tiene menos valor a veces que lo que debe uno. Entonces compramos una casa remolque, pero la cuidamos. Hicimos algunas cosas para mejorar la casa, y cuando la vendimos, ganamos varios dólares. Pagamos lo que debíamos y nos quedamos con una buena cantidad. Casi un milagro. La casa ya tenía 10 años y esperábamos solo recibir suficiente para cancelar la deuda. Ese dinero lo donamos a BIMI, a la misión, con la idea de que ellos construyeran una casa para nosotros. Como digo, siempre de la misión, propiedad de ellos, pero donde podemos vivir nosotros. Pasa que el dinero que tuvimos era solo la mitad de lo que hacía falta. Entonces tuvimos que tomar un préstamo para el otro dinero. Ahí vamos pagando letras. mensualmente pagando cierta cantidad. Y habíamos cancelado una porción de lo que se debía cuando recibimos noticia de una señora que vive en Texas, que habíamos conocido en la pista Papalón en San Miguel, El Salvador. Ella americana, su marido americano, habían llegado para comprar unas avionetas Stearman, que son aviones viejos, pero viejísimos, de los años 40. Entonces, ellos llegaron, nosotros los conocimos, nos hicimos amigos, pasaron los años, murió en un accidente de aviación el hermano Jerry, y Jan me llamó para que fuéramos para el entierro de él. Fuimos así una amistad. Pero cuando viene la carta, la hermana, la viuda, dice, yo voy a cancelar algunas inversiones que tengo, voy a sacar mejor el dinero y voy a enviar el dinero a Bimi para cancelar la letra de la casa de los Green. Y es cierto que mandó el dinero y era suficiente para cancelar la deuda en cuanto a la casa, el préstamo que habíamos tomado. Hermanos, en este momento yo no esperaba tener una casa donde vivir sin letra, pero vivimos allí, casa cómoda y pagada. Ahí está. El Señor le dice a David, David, te he dado trabajo, rey. Nos ha dado a nosotros también trabajo, pastores, obreros, misioneros, etc. Me ha provisto a mí una casa y sé que también puede proveer para ustedes una casa. Ahora, hay una cosa que sí es importante. Tenemos la casa en Chattanooga, donde la misión. Pero si el Señor me dice el día de mañana que debo ir a Honduras o a El Salvador o a México o a Guatemala o a Florida, vamos. No importa que hay una casa ahí donde podemos vivir. No voy a tomar decisiones, hermanos, porque tengo una casa. En otras palabras, la casa no me va a impedir servir al Señor en donde quiera el Señor. ¿Ok? No vaya usted tampoco, porque el Señor no le dio a usted la casa para que sea un estorbo, sino una bendición. Y esté dispuesto siempre a dejar la casa y la herencia y todo lo demás. Y como David dijo en los Salmos, que Dios es nuestra herencia. Hermano, no vaya usted a preocuparse por una herencia aquí. Que el Señor sea tu porción o su porción y su herencia. ¿Ok? Muy importante eso. Sigamos leyendo. El Señor le está acordando a David de lo que él había hecho. Ahora, dice, yo te di la casa de tu Señor. Bueno, en este caso no encaja la cosa, porque el Señor no nos va a dar la casa de un Saúl, ¿ok? Y tampoco queremos las mujeres de Saúl. Pero hermanos, los que somos casados, nos ha dado una mujer. Qué bendición. Es increíble, ¿verdad?, que nosotros podemos conquistar una mujer. La verdad es que si Dios no nos ayudara, muchos de nosotros tendríamos que quedarnos solteros. Pero las hermanas, cuando la señora dice sí, es como que ella ha pescado el gran pez. Sí, y algunos de nosotros nos parecemos con grandes peces. Pero hermanos, el Señor dice a David, yo te di mujer. ¿Por qué te hace falta otra? Y ellos tuvieron otro sistema, otra manera de pensar, pero hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos contentos con solo una. Tengo que contarles esto y comienza a soplar el viento. El hermano Bragg del África, que ganó los cuatro musulmanes, que habló del amigo que tenía el bikini, también dice que un día alguien toca la puerta y hay una no lo tienes que apagar, no es grosero, hermano. Alguien toca la puerta y él va a la puerta. Aquí está esta mujer, pero bien grande y alta esa mujer, más alta que él. Y una mujer formidable. Y ella dice, porque siempre ellos llaman al misionero maestro, dice, maestro, yo me he fijado que usted tiene una sola esposa y ella trabaja demasiado y yo vengo para ofrecerme ser segunda esposa para que usted viva mejor. Y yo le dije, hermano, ¿qué la dijiste? No, el Señor me dio inspiración. Y yo la dije a ella, mira, no puedo cuidar a una, ¿cómo voy a cuidar a dos? Y la mujer aceptó la explicación y se fue. Pero, hermanos, no vayamos a menospreciar la mujer que Dios nos ha dado. Y amémosla. Y cuidemos de ella. Yo no tomo una decisión grande sin hablar con mi esposa. La tomo en cuenta siempre. Siempre lo hemos hecho. Y hermanos, así. David, ya te he dado mujer. ¿Por qué ahora esto? ¿Ok? Sigamos leyendo. Y dice el versículo, más te di la casa de Israel y de Judá. David pudo unir los dos pueblos, Israel y Judá, las 12 tribus. Y aquí está la pregunta, o el dicho. Si esto fuera poco, todo lo que ya he hecho, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermanos, la vida que usted y yo vivimos en este momento, en verdad, nos prepara, nos proporciona la oportunidad para que Dios abra las ventanas del cielo y que nos dé añadidura, que nos añade muchas cosas. O podemos vivir de tal forma que Dios tiene que cerrar la ventana del cielo. Él dice, bueno, ya le di oficio, puesto de servicio, ya le di casa, ya le di mujer preciosa, ya le di muchas oportunidades, y si fuera poco le hubiera añadido otras cosas más. Hermanos, Dios nos quiere bendecir. Nosotros somos el mayor obstáculo para que lo haga. Nuestra falta de fe, nuestra falta de pasión por las cosas de Él, nuestra falta de obediencia, las distracciones que hay en nuestra vida, la falta de comunión con el Señor, tantas cosas. Lo que quisiera es que usted pensara por un momentito, ¿cuánto más hubiera hecho el Señor para David? Pero Dios tuvo que decir, hasta aquí. Aún, creo yo, Dios tomó en cuenta el pecado de David, el hecho de haber matado a uno de sus propios soldados, cuando Dios dijo a David, no vas a poder construir el templo. Claro, la mayor razón es porque David era un hombre de guerra y por haber matado a la gente tenía la sangre de la gente enemiga en sus manos. Pero Dios toma en cuenta, hermanos, porque nosotros somos mayordomos del oficio, del puesto, de nuestro lugar de servicio, mayordomos prestado esas oportunidades por el Señor. Nosotros somos mayordomos de los bienes que Él nos da, sea la casa, el carro, lo que fuera. Hermanos, aún la mujer es un regalo de Dios. Y si no somos buenos mayordomos, si no vivimos agradecidos, Dios dice, bueno, hasta allí, ya no más. Y cortamos, cerramos la llave, la fuente, los recursos de Dios. Ya. ¿Qué clase de vida quiere vivir usted? ¿Una vida para que Dios pueda seguir bendiciendo, abriendo nuevas puertas siempre? ¿O mejor va a descuidarse? ¿O vamos a descuidarnos? Porque yo no digo que ustedes son los únicos que tienen las tentaciones. Todos nosotros tenemos que cuidarnos. Si no tenemos cuidado, podemos eliminarnos. Pablo habló, y con esto termino, Pablo habló del miedo que él tuvo. Él dijo, yo lucho con este cuerpo y busco la manera de sujetar la carne porque no quiero eliminarme. No era perder la salvación. Era sencillamente llegar a ser inútil o sin uso en cuanto a las cosas del Señor. Todos nosotros tenemos una cosilla en la casa, quizás como una canastilla, y allí vamos echando botones, allí vamos echando una moneda vieja que ya no se puede gastar, quizás allí vamos echando unos lentes que ya no sirven, o echamos allí cosas, y ahí están. Y vamos poniendo cosas cada año y que solo están ahí. Hermano, en vez de servir como un vaso, una cosa de utilidad en el servicio del Señor, nosotros también nos podemos poner aparte, donde no servimos nada, para nada más que coleccionar botones y otras cosas sin valor. Hermanos, qué horrible. Hablando de esto, tengo un hermano menor que tiene 61 años de edad. Él lleva 22 años en la cárcel porque se descuidó en un momentito. Porque él permitió ciertas cosas en su vida. Yo no creo que sea culpable del crimen de que le acusaron y le condenaron, pero la cosa es que muchas veces uno no tiene que ser culpable, solo la apariencia de culpa. Y le condenaron a 25 años. Mi hermano tiene maestría de administración de educación. Mi hermano es un hombre sumamente capacitado, pero él ha pasado 22 años encarcelado. Él se siente inútil. Él no es inútil. Y yo he luchado porque él use su conocimiento de la Escritura y la experiencia que él ha tenido allí para escribir y para animar a otros y ayudar a otros a evitar las mismas cosas que le han afectado a él. Pero lo que sé es esto: Sería horrible pasar año tras año tras año tras año en un cuartito de este tamaño. Así sería, hermanos, permitirle a Satanás victoria en nuestras vidas y eliminarnos de ese lugar tan especial de servicio que nosotros tenemos en este momento. Vamos a orar. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, el mensaje mayormente ha sido para personas que ya se han entregado para predicar y pastorear. Y yo quisiera repetir la invitación que dio anoche el hermano David. Es posible que haya con nosotros un joven, quizás un hermano ya mayor, que diría: hermano Green, en estos días el Señor me ha tocado el corazón y yo tengo deseo de servirle al Señor y creo que el Señor me está llamando servirle a Él. Y está llamando para que yo predique y le sirva de esta forma. Y hermano, si es así, yo le voy a pedir un favor, que en este momento alce la mano para que yo la vea. No, bueno, gracias a Dios por dos hermanos. 3, 4, 5, 6, 7. Alguien más que alce la mano y dice gracias. 8, 9, 10, 11. Que en esta noche yo creo que el Señor me está llamando a predicar la palabra de Dios. Ahora, hermano, quizás debía de aclararlo, si usted ya había tomado esta decisión en otro momento, quizás no es lo que yo quería, que usted levantara la mano diciendo que lo hizo hace 10 años o 5 años o un año, pero en esta noche es lo que usted siente en su corazón. Y es la decisión que usted está tomando. Si esta es en verdad su decisión, me hace el favor otra vez de alzar la mano para que la vea de nuevo. Ok, gracias, gracias. Casi son los mismos hermanos. Gracias. Gracias a Dios por eso. Hermano, entréguese. Sírvele al Señor. Prepárese, y mientras esté preparándose, sírvele al Señor y permitan que el Señor tenga su voluntad en su vida, en sus vidas, sin reserva. Gracias a Dios por esas decisiones. El mensaje ha sido mayormente para las personas ya obreros y pastores. Ahora nadie está viendo más que su servidor y Dios. Y no voy a avergonzarle a usted de ninguna forma, pero usted diría: hermano Green, yo he tenido en estos días unos ataques satánicos. Y yo reconozco que Satanás ha buscado eliminarme a mí del servicio del Señor. Y doy gracias al Señor por el mensaje de esta noche. Y hermano Green, entre usted y el Señor, yo quiero alzar la mano y pedirle que ore por mí, para que yo no permita, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, que Satanás me elimine a mí. ¿Hay algún hermano? Gracias, hermano. Muchos, muchos, muchos. Sí, la verdad es que Satanás quiere eliminarnos. Y con razón, hermano, porque nosotros somos personas claves. Las almas perecen sin los obreros, sin quien les predique. Gracias, pueden bajar las manos. Señor y Padre nuestro, en este momento venimos para agradecerte por haber obrado en corazones de hermanos en esta noche, en estos días, que dicen que tú les estás llamando para ser tus predicadores, tus misioneros, tus pastores, tus obreros. Bendíceles a todos ellos, Señor. Oh, Señor, te suplico que cuides de ellos y de sus familias. Y si son hombres casados, Señor, obra también este mismo deseo de servirte en su esposa. Oh, Señor, que ellas también tengan el mismo deseo, la misma pasión por la esposa de Dios. Y, Señor, también que bendigas a sus hijos. Obra, Señor, los que son solteros, que ellos se cuiden y esperen que tú les des la mujer idónea. Oh, Señor, obra. Oh, Padre, gracias de nuevo. Gracias, Señor, por contestar las oraciones, ya que venimos orando todos los días porque haya más obreros. Y, Señor, yo tuve que levantar mi mano, igual que muchos de los hermanos que ya somos obreros y pastores y misioneros. Sabemos que todos los días Satanás lucha por distraernos, lucha por destruirnos, por destruir nuestro testimonio, para que no seamos eficaces en el servicio tuyo. Oh, Señor, ayúdanos. Y, Padre, te suplico que obres en nosotros también eso de orar los unos por los otros, porque sabemos cómo son las cosas en nosotros, y los otros hermanos sufren los mismos ataques y las mismas tentaciones. Oh, Señor, aquella persona desanimada, anímale, Señor, a ese hermano. Ese hermano que ha tenido pensamientos malos, o quizás ha permitido a sus oídos oír cosas que no convienen, o sus ojos ver cosas no convenientes. Oh, Padre, ayúdales. Ayúdanos a todos, Señor. Obra, oh, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, agradeciéndote de antemano. Amén. Hermano David, dejo el tiempo contigo.